con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular remitirá a Moncloa las cartas de ciudadanos españoles que recibió el partido durante los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez antes de su amago de dimisión. Ana Huertas.
Cristina, son más de 1.100 misivas. Recordamos que los populares invitaron a la ciudadanía a responder a la carta remitida por el presidente del Gobierno para transmitirle los problemas reales a los que se enfrentan en su día a día. ¿Cuáles son? ¿De qué inquietud hablan los españoles? Alicia García.
La subida de precios, el acceso a la vivienda o la ocupación son los problemas más citados en esas cartas. También los impuestos, los problemas que afrontan los autónomos, el empleo, la ley de amnistía, la defensa de una justicia independiente o la situación de la educación o la sanidad. Listas de espera cada vez más largas, asegura uno de los remitentes. La educación está peor cada día. Todo ha empeorado con usted en el gobierno, señor Sánchez, añade otro. La incertidumbre laboral y la dificultad para acceder a empleos estables afectan nuestra calidad de vida, sostiene otro ciudadano. Fuentes del PP señalan que en apenas 48 horas, entre el 27 y el 29 de abril, recibieron un total de 1.136 cartas. Hay personas que recriminan a Sánchez su reflexión y expresan su enfado. Preocúpese de los problemas de las personas y no de sus bolsillos. Para mí es usted una gran decepción como socialista. O su narcisismo ha eclipsado su capacidad para gobernar. Son algunas de las frases que se puede leer en esas cartas que el PP va a enviar a Moncloa.
Por cierto, que a esta hora el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, participa en un mitin en Salou, en Tarragona, donde acompaña a Alejandro Fernández, el candidato de los populares para las elecciones catalanas del próximo domingo 12 de mayo. Y aún en clave política, mañana lunes, el exministro José Luis Ábalos comparecerá en la comisión del caso Coldo en el Senado. Lo hará después que la semana pasada el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, desvelase una cita con Coldo García en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos ya sabía que estaba bajo investigación. Arturo Ayestarán.
Ábalos comparecerá en la comisión que investiga los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Los senadores interrogarán a Ábalos por su relación con Coldo García, uno de los principales imputados en esta trama, con el fin de intentar determinar si tenía o no conocimiento de las actividades presuntamente irregulares del que se mantuvo como su asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos, que abandonó las filas socialistas y pasó al grupo mixto del Congreso tras saltar el escándalo de las mascarillas, comparecerá también en la comisión que trabaja de forma paralela en el Congreso para abordar las posibles irregularidades en la contratación de material sanitario en todas las administraciones públicas. En el Senado, las sesiones de la comisión arrancaron el pasado 22 de abril con las comparecencias de Coldo y del exministro de Sanidad, Salvador Illa. La última comparecencia que tuvo lugar en la Cámara Alta ha sido precisamente la de Santos Cerdán, el pasado martes. Y un día después, la comparecencia de Ábalos en el Congreso, se reúne la mesa de la Comisión de Investigación para fijar nuevas comparecencias.
Y cambiamos de asunto. Los españoles mayores de 65 años son los líderes europeos en el manejo de Internet. 8 de cada 10 usa frecuentemente las redes sociales frente al 1,5% que lo hacía hace 20 años, según un estudio realizado por el CSIC que hemos detallado en COPE en la mañana del fin de semana. Lo usan para informarse y comunicarse, leen la prensa y tienen redes sociales, como nos ha contado Julia, que no quiere perderse nada.
Tengo 69 años y desde que me jubilé me fui metiendo en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Más que nada por estar al día de lo que ocurre, como saber qué cuentan mis amigos, ver fotos, comentarios, cómo va el mundo. Y una cosa que me atrae y mucho es conocer a gente y, sobre todo, seguir a mis nietas.
Además, casi el 41% de los ciudadanos españoles que ya han superado los 75 años utiliza la red 10 puntos más que hace dos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya hay fecha para la celebración del título de Liga conseguido por el Real Madrid. Ignacio Arzuaga.
Según informa Miguel Ángel Díaz, será el próximo domingo 12 de mayo y todavía no se conoce el lugar de manera oficial por un concierto que se hace en el Santiago Bernabéu el mismo día. El Real Madrid consiguió su 36º título liguero tras una dura derrota del Barcelona contra el Girona por 4-2. Xavi Hernández ha valorado así la derrota de ayer y la distancia que le separa del club merengue.
Hemos tenido al Girona en su campo durante una hora o 65 minutos y luego hemos regalado el partido. Y esto es el resumen de la temporada. Fallos flagrantes nuestros y la falta de efectividad arriba, porque al final llegas para hacer el 1-3, incluso el 1-4, y no los haces, y es un calco del día del Madrid, de los dos partidos del Madrid, de los dos del Girona, y así pues es muy difícil competir. Por lo tanto, tenemos que cambiar muchas cosas y, bueno, ahora recuperar a los futbolistas, seguir, pero tenemos que cambiar mucho para competir el año siguiente.
Los partidos que cierran la jornada en primera son Osasuna-Betis, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. En tenis, a las 3:30 se juega la final del Mutua Madrid Open del dobles femenino. Las españolas Cristina Buxa y Sara Sorribes se enfrentarán a Barbora Krejčíková y Laura Sitch. Y a las 6, Félix Auger y Rublev se medirán en la final masculina.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana, que nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza esta hora de tertulia de chicas, que siempre es un verdadero placer. Primer domingo de mayo, nos acercamos peligrosamente al Ecuador del 2024 y que toca a principio de mes por repasar las mejores series que trae el momento. Tenemos de nuevo con nosotros a nuestro experto Javier García Arevalillo para que nos adelante las grandes novedades para mayo en el mundo seriéfilo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Como siempre, cuesta mucho seleccionar las mejores o las más esperadas. Me he dejado fuera alguna muy señalada, pero, oye, vamos a intentar con variedad de temáticas y de modos, digamos, de ver la televisión.
Bueno, eso está bien porque así tendrás para todos los públicos y según eso tipos es. Y caracteres. Cuando te cuesta elegir, es que hay mucho bueno.
Efectivamente, y llevamos un año bastante, bastante majo en variedad de series y en calidad de series sobre todo.
Pues vamos a ello, empezamos con una serie original, se llama Todo un hombre.
Cuando mueras, ¿se dará cuenta la gente? Una vez oí que todo hombre tiene su final. Pero eso no es la tragedia. La tragedia es que se niegue a reconocer.
Señor Croft, ¿está listo?
Bueno, difícil no acordarse de Succession con este tráiler. Un magnate del mundo de los negocios ve cómo su imperio amenaza ruina cuando no puede pagar una importante deuda con el banco y muchos buitres, muchos enemigos se aglomeran a su alrededor para darse un festín con los despojos.
Y claro, ahí surge ese espíritu de cowboy del oeste para tomarse la ley por la mano y sobreponerse.
Y, a ver, añádele la locura que rodea todo ese mundo, ¿no? De los multibillonarios. Ahí seguro que nos volverá a recordar en algunas cosas a Succession al retratar la vida de los mega ricos. Creo que esta serie usará un tono más cercano al Lobo de Wall Street. Y desde luego las escenas que he visto de Jeff Daniels de protagonista, bueno, parece un papel hecho a su medida para este pedazo de actor que además lleva unos cuantos años haciendo muy buenas series. The Newsroom, por ejemplo, fue un poco la que me viene enseguida a la memoria. Y bueno, y esta serie desde luego va a interpretar a ese antihéroe, digamos, con el que entramos, nos cae simpático porque los que intentan hacerle caer son mucho peores.
Eso sí, no será Arevalillo para todos los públicos, imagino.
No, a ver, me temo que este mes no vamos a tener ninguna producción netamente para todos los públicos y esta desde luego no lo va a ser porque, como decía, va a estar más cercano, por lo que he visto en el tráiler y en algunas escenas sueltas, al tono del Lobo de Wall Street, por tanto, pues público en este caso bastante adulto.
Uh-huh. Bueno, cambiamos radicalmente de género para hablar de esta producción de ciencia ficción llamada Materia Oscura.
Por mi extraordinaria esposa Daniela, yo no te merezco.
Eso es verdad.
Un hombre de ciencia está casado con la mujer de sus sueños. Tiene una buena vida.
Pásalo bien.
Para llevar. Hasta que una noche no consigue volver a casa. Cuando recupera la conciencia, toda su vida ha cambiado.
Bueno, muy difícil de calificar esta nueva producción original de Apple, basada en una novela famosa, y no me puede atraer más, honestamente. Es muy de mi estilo. ¿Cuántas veces habremos imaginado qué habría pasado si en nuestro pasado hubiésemos tomado distintas decisiones? Si nos hubiésemos atrevido a cambiar de trabajo, a declararnos a aquella persona, si hubiésemos hecho otra carrera. Ahora, imaginemos que existe una máquina que nos permite no solo ver, sino trasladarnos a cada uno de esos mundos alternativos, y otro yo de otra realidad paralela nos secuestra de nuestra vida y nos lleva a la suya.
¡Qué fascinante!
Eso es lo que le pasa al protagonista de esta materia oscura, que a mí no me puede parecer más interesante.
Desde luego que la trama es de las que enganchan, pero es que encima cuenta con un pedazo de plantel.
Bueno, solamente con los dos, vamos a decir, principales protagonistas, está Joel Edgerton, Jennifer Connelly, que a mí siempre me encanta, Alice Braga, en fin. Y con la garantía de calidad de esta plataforma que está, no sé si a propósito, especializándose en grandes producciones de ciencia ficción con muy buenos actores. Y bueno, lo que decía, me atrae muchísimo porque es muy de mi estilo y no puede ser más original, la verdad.
Bueno, y esto absolutamente para Marcio Ortega y para mí. Llegamos al clásico que te habrá costado traer de nuevo al programa, pero que nosotros llevamos experimentando ya como un fiasco porque nos lo llevan prometiendo dos temporadas. Llega la tercera de los Bridgerton.
Dearest gentle reader, at last London's fashionable set has made its return. And it seems that our bon ton is moving with the changing tide.
Ay, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de esta serie?
Es que no nos comprende. Arevalillo no nos comprende.
Hay un, pues eso, un público objetivo que claramente ha conseguido Shonda Rhimes generar una conexión especial a través de esta serie. Y bueno, y como cada temporada, es que al final la fórmula es súper sencilla. O sea, es alta sociedad británica, la Inglaterra victoriana, bailes, y pues esas historias de amor imposibles que
pero
uno piensa al principio
cosas
que nunca va a pasar y al final pasa, en fin.
Escenarios recargados, vestidos de sí, princesas, joyas, total. No tener ninguna pena mientras ves la serie porque te quita eso, todo de la cabeza. Eso, y luego es además está narrada con un inglés maravilloso e incluso en el doblaje con un castellano muy preciso. Sí. O sea que recupera un poco esa trayectoria de las novelistas británicas que van narrando. Y esa cadencia también es muy agradable. Sí. Y buena música, ¿eh?
Y, a ver, y, o sea, honestamente yo en este punto ya, con una tercera temporada, claramente hay algo ahí de mucha calidad, eso hay que reconocerlo. Yo me inclino más hacia la edad dorada, o sea, puestos a producciones de época que estén ahora mismo en cartelera, por así decir. Me inclino más hacia ese estilo, pero reconozco que tiene algo Shonda Rhimes en esta producción que la hace muy especial.
Es que ni siquiera es una serie histórica, Arevalillo. Es una serie fantástica. Se parece más a las princesas de La Bella Durmiente y de Blancanieves.
Es muy Disney.
Ah, claro. Y eso que yo no soy muy Disney, pero me parece, bueno, que es eso, el cuento de hadas y de princesas.
Y es que además ahora con la narradora, la Lady Whistleblow, que va a ser la que al fin encuentre el amor, o la que va a ser como
la protagonista.
No, es el tráiler. O sea, digo que no estoy haciendo ningún spoiler.
Mira, Marci está ahí llevándose las manos a la cabeza.
Sí. No, esta yo creo que os va a gustar muchísimo.
Bueno, y luego tenemos de la serie Romanticoma, nos vamos a una de las más clásicas de la historia. Llega un nuevo reboot de Doctor Who.
Creo que algo está volviendo.
¿Pero qué hacemos esta vez, Doctor? ¿Qué hacer con la especie humana?
Tuve que eliminar sus recuerdos para salvarle la vida.
¡No!
Si alguna vez me recuerda, morirá. Algo entró en este mundo.
Oh, es que me está reconociendo.
¿Quién es?
Aquel que espera.
No sé si puedo salvarte la vida esta vez.
¡Abrid fuego!
¡Tu pelea es conmigo!
Bueno, si los Bridgerton es una serie fantástica, en el sentido de, en el género, por así decir. Doctor Who es, ¿cómo decirlo? O sea, fue una de las primeras grandes producciones, ya no de ciencia ficción, era fantasía espacial. Y reconozco que no soy un aficionado, o sea, he visto capítulos sueltos, he visto alguno de los míticos, pero reconozco que el tráiler de esta especie de reboot, porque realmente con Doctor Who lo que van haciendo cada vez que, digamos, traen a un doctor nuevo, pues siguen manteniendo algo de lo que se ha visto desde los años 60, porque esta serie es así de antigua, pero le dan una trama, le dan una complejidad distinta cada vez. El doctor, aquí está la broma típica de el título, viene porque siempre se presenta como el doctor y siempre le preguntan, ¿doctor who? ¿Doctor qué doctor? Pues en realidad simplemente a secas el doctor pues es un alienígena que viene en diversos momentos de, pues, a veces del futuro, a veces de otro planeta, para salvar a la humanidad con sus cachivaches y con esa ciencia rayana en la magia.
Es una especie de doctor gadget cósmico sí, que ha sido interpretado por muchos ilustres actores británicos.
Sí, es que ya forma parte de la tradición británica, como Paddington, como la reina Isabel II, en fin. Y ahora parece que van a apostar, después de haber tenido en la anterior saga a la primera doctora, a la primera protagonista femenina interpretando al doctor, van a tener al primer doctor de color. Y oye, viendo el tráiler, conociendo un poco de dónde viene y de lo que va esta serie, oye, reconozco que me ha producido bastante atractivo.
Bueno, pues cerramos con otra serie difícil de calificar. Outer Range, temporada 2.
La Tierra se hizo en 6 días. ¿Cómo se sabe que fueron 6? ¿Cómo se podía definir un día antes de saberse lo que era? Nadie entiende que cuando el hombre fue creado, hubo que romper el tiempo. Y nadie sabe si Dios reparó esa rotura. O si prefirió ver cómo resolvíamos el problema.
Es, ¿cómo decirlo? O sea, es como si juntas a dos de mis series favoritas, Yellowstone y Dark, y te inventas una trama mezclando esas dos series. Josh Brolin, Will Patton, entre otros muchos actorazos, para una producción que eso, que en apariencia te podría recordar a Yellowstone o a alguno de estos westerns modernos, que son tan buenos, por cierto, yo soy súper fan, el dueño de un mega rancho en el oeste actual, su familia, unos enemigos que quieren adquirir el rancho, pero ahora, eso, imaginemos que mezclamos ese argumento, ese estilo, ese, ¿cómo decirlo?, ese ritmo especial del western con una historia de ciencia ficción a lo Dark, con viajes en el tiempo, con portales interdimensionales. Bueno, pues la mezcla, yo desde luego no la conocía, nunca me habría nunca me habría llevado no sé, ni en mis sueños más calenturientos podía mezclar yo esos dos tipos de serie. Pues oye, tiene muy buena pinta. Yo reconozco que no la conocía hasta que he visto que él estaba ya en la cartelera su segunda temporada. Y yo, vamos, de hecho ya ha empezado la primera temporada y me está pareciendo muy interesante, muy especial, pero muy aprovechable, la verdad.
Bueno, pues ya lo veis, gustos para todos sí. Tipos de series y de públicos, y Arevalillo al tanto de todo ello. Muchísimas gracias, amigo, y feliz mes de mayo.
Igualmente, Cristina.
Chao, chao. Yeah.
de la tele a la realidad, porque en el sofá están las series, pero oh, oh, cuando vas a casa de tu madre o si la tienes en casa, que es un privilegio, pues evidentemente forma parte del paisaje. Hoy es el Día de la Madre. Ah, solo hay que felicitarla y a Paufil por sus perras también, porque ella tiene jauría.
Buenos días, chicas.
Y a todas las madres de España. Y sobre madres vamos a hablar con un tema fabuloso, que son las cosas de madre. ¿Qué cosas tiene mi madre? En el 666-5540-00 han ido dejando a los oyentes sus mensajes. Me decía Sole que más que celebrar su propia maternidad, curiosamente,